Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Un saludo muy cordial, señoras, señores, aquí estamos un día más, ya avanzando en nuestra semanita, nos vamos ya acercando a otro fin de semana, pero con un montón de cosas para comentar y para compartir en esta entradilla del programa del día de hoy, y luego ya pues con el hilo directo repasaremos muchas modalidades deportivas que tenemos en el presente guión, ya de hoy jueves 18 de noviembre de este año 2021, con Juan Diego del Pino en la parte técnica y Juan Diego y Juanjo González también ahí en la parte técnica. Y aquí quien les habla, José Manuel Martín. Ayer en el fútbol, en el grupo canario de la tercera división, el Club Deportivo Vera recuperaba un partido que había quedado pendiente. Recuerden que por aquello de el volcán de la isla de La Palma quedaron afectados varios aeropuertos y no pudo viajar a Gran Canaria en su día, en octubre, el conjunto del Puerto de la Cruz. Pues ayer se disputó ese partido y concluía con la victoria del Unión Viera de Gran Canaria 1-0 sobre los jugadores del Puerto de la Cruz. Ahora lo analizaremos todo con su entrenador, con Adonai Martín, en la sintonía del programa de Frecuencia Deportiva aquí hoy en Radio Realejo. Ayer en la Copa del Rey, éxito para el conjunto del Laguna. El equipo tinerfeño ha ganado por 4-1 al Jaraíz, un equipo de Cáceres que venía a partido único hasta la isla de Tenerife con la idea de meterse en la siguiente ronda. Pues han sido los nuestros y por lo tanto hay que felicitar al Laguna, que ahora entrará en el bombo y seguramente le tocará un equipo de campanilla. Ojalá, ojalá. Y en cuanto al resto, pues vamos a decirles que dentro de la primera categoría femenina, ayer también se jugaba el partido entre las chicas del Sausal y el Buenavista. Concluyó con la victoria del equipo local del Sausal en ese campo de Las Breñas por 8-0. Hemos tenido en la jornada del día de ayer en voleibol, dentro de la segunda división femenina, al Realejos jugando su partido frente al Sanaya, al Limis Laguna, que concluía con la victoria de este equipo lagunero por 2-3. En cuanto al vóley, hoy en la Champions juega el Aris de Tenerife, que se mide al Borné en Alemania. En balonmano, hoy vamos a tener en la segunda división territorial masculina al equipo de esta zona norte, o en el derbi, por decirlo de alguna manera, el Tacoronte, que va a recibir en categoría masculina a las 8:30 al Perdoma. Luego también lo analizaremos todo. Pero ayer hubo en competición de la Liga Iberdrola, la máxima competición del balonmano de categoría femenina, al Salud Tenerife, que ha adelantado su partido al fin de semana y que concluía con la victoria del Elche aquí en Santa Cruz por 25-29. Ahora se paraliza la Liga de las Estrellas porque juega la selección española pues preparando el Mundial. Por lo tanto, este ha sido el último partido aquí en la isla de Tenerife del Salud de Tenerife. Y en cuanto al mundo del baloncesto, vamos a tener hoy en la Liga Endesa al Clarinos de Tenerife a las 8 frente al Girona en la categoría nacional. Y vamos a ir preparando lo que se avecina, pensando ya en ese gran derbi del fin de semana. En concreto, vamos a escuchar esas palabras del técnico, en este caso va a ser el jugador del Tenerife de Novo Canaria, Marcelino Huertas, quien decía lo siguiente en rueda de prensa hablando de lo que se avecina ese derbi frente al conjunto del Gran Canaria, la fiesta del baloncesto canario en la Liga del ACB, y que la vamos a tener aquí en el Santiago Martín este sábado a las 8:45, y luego ya iremos con protagonistas. Escuchamos entonces. entonces la voz de Marcelino Huertas.
Sí, hace un partido especial para, yo creo que para todos, ¿no? Para todos los canarios, para toda la gente de La Palma sobre todo. Y bueno, gente, bueno, como has citado, como yo, y gente que tiene familias, y gente que, pues bueno, ha perdido sus casas, con familia, y igual mucho de sus pertenencias, y bueno, incluso más que eso puede ser. Yo creo que esto tiene mucho más valor que un partido. Está claro que el partido del sábado, todos nosotros jugaremos pensando en ganar, pero lo más importante, yo creo que es el mensaje que vamos a mandar a todo el público, ¿no? A toda España, aquí los dos equipos canarios jugando, bueno, por la gente de La Palma. Yo creo que será una fiesta increíble, y yo creo que, bueno, será recordado un derbi más que nada por esto, ¿no? Más que toda la rivalidad deportiva, yo creo que los jugadores de las dos islas, todo el público y toda la gente que estará mirando este partido, pues bueno, sabrá que será un partido especial, más que por el resultado final, sino por todo, pues bueno, el ambiente que se va a vivir. Sí, los derbis siempre suelen tener un puntito de sabor más que otros partidos, y bueno, los dos equipos llegan en situaciones muy parecidas, gran inicio de temporada los dos equipos. Y bueno, el hecho de jugar en casa este año con el público, que igual, bueno, nos puede venir bien también. Yo me acuerdo del único derbi que hemos jugado aquí con público hace dos temporadas, que fue, bueno, increíble. Y bueno, espero que se pueda volver a repetir, y ojalá podamos salir de aquí con la victoria, y bueno, con la victoria más que ellos.
La voz del jugador del conjunto del Tenerife, Lenovo Canarias, Marcelino Huerta, hablando de lo que se aproxima en el derbi, en esa gran fiesta de los dos equipos canarios en el mundo del baloncesto. Vamos al fútbol, nos metemos ya de lleno en el grupo canario de la tercera división. Ya lo decíamos en la entradilla del programa, el Club Deportivo Vera recuperaba su partido en Gran Canaria ante el conjunto de la Unión Viera. No ha podido ser, 1-0 han perdido los nuestros, pero hay que seguir hacia adelante, y no lo está haciendo mal el conjunto que prepara Adonai Martín en la presente competición. Mister, un saludo, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Se desplazaban ustedes a Gran Canaria con la dificultad que conlleva un partido entre medio de semana, no son profesionales, muchos de ellos pues trabajan, y la verdad que había que recuperar ese encuentro. ¿Y cómo salió el mismo, teniendo en cuenta que no se ha podido sacar nada positivo en este desplazamiento? ¿Qué valoración podemos hacer a los aficionados y a los oyentes en general?
Bueno, pues una lástima, la verdad, porque yo creo que hicimos un inicio de partido bastante bueno, donde a los dos minutos tuvimos una ocasión para adelantarnos, quedándonos solo delante del portero, y donde fuimos dominadores del juego durante la primera media hora del partido. Y bueno, a partir de ahí llega un gol de falta de ellos, un gol de distancia, de muy gol por parte de ellos, y a partir de ahí pues el equipo se descompuso un poco, fuimos un poco a remolque buscando una improvisación para intentar empatar el partido, y bueno, no lo hemos podido conseguir. Y ya te digo, una lástima, porque el partido de entrada se nos presentó bastante bien, y yo creo que lo supimos leer y lo supimos aprovechar la situación.
De todas maneras, Adonai, digamos que pudiste llevar a todos tus efectivos, ¿se quedó alguien en tierra por aquello de hacer un partido entre medio de semana? Yo sé que también tenía algunas bajas también del partido anterior.
No, tuvimos que ir con 16, pero de los 16, dos eran juveniles por motivos, como te digo, pues laborales o de estudio, o de lesiones, o de sanciones, porque al final se nos acumuló un poco todo, y bueno, dentro de los que fueron había jugadores que prácticamente no habían podido ni comer porque habían salido corriendo de trabajar para ir, y fuimos, intentamos ir en mejores condiciones. Ya te digo que el equipo tuvo todo de cara para poder sacar algo positivo, y no lo conseguimos. La verdad que una lástima, toca aprender, toca seguir, y felicitar a uno de los chicos que ha debutado siendo bueno en tercera división con 17 añitos, que ha disputado 20 minutos, y la verdad que lo ha hecho bastante bien.
¿Cómo se llama?
Es Carlos, Carlito, más conocido porque es chiquitito y lo conocemos como Carlito.
Bueno, pues desde aquí las felicidades porque tú también cuando has sido futbolista y te convocan para un equipo de superior categoría y además debutar en tercera división todavía en edades juveniles, bueno, es un premio y ojalá que a partir de ahora pues se sigan fijando ustedes los técnicos en aquellos futbolistas que van saliendo de la cantera y que por lo menos pues puedan darle minutos para cuando ya llegue a ser senior, ¿no? Ya en edad regional, pues pueda estar lo mejor posible, ¿no? Ya rodado, como dice aquel, ¿no? Sin tanto nervio, ¿no?
Sí, está claro. Además es un chico que está en dinámica de entrenamiento con nosotros. No es que la situación haya sido por obligación requerida. Es la segunda convocatoria que está allá y, bueno, la verdad que es un chico que tiene unas condiciones muy buenas, que son condiciones innatas y que seguramente va a dar mucho que hablar y que va a seguir progresando y va a seguir jugando con nosotros.
Ahora toca un desplazamiento a La Palma ante el Tenisca. El Tenisca se encuentra en puestos de descenso. Tampoco han jugado todos sus partidos por aquello de que han habido muchos aplazamientos con los efectivos de los equipos de La Palma, pero el Vera está manteniéndose ahí en la octava posición con 16 puntos y no deja de ser una salida complicada este próximo domingo, creo que a las 12, ¿no?
Sí, correcto, domingo a las 12.
En el Virgen de las Nieves, ¿no?
Exacto.
¿Y cómo esperas que sea esta salida? ¿Qué opinas del Tenisca? Un equipo que todavía no tiene los demás partidos como ustedes, ¿no?
Bueno, un equipo que sabemos que siempre el Tenisca es un equipo muy complicado, sobre todo en su campo con ante su afición. Sabemos que poner los partidos muy complicados y que para ganar hay que hacer las cosas muy bien. Nosotros la prioridad, ya te digo, es recuperar gente que seguramente va a ser un partido con bastante baja porque encima perdemos algún jugador por sanción, por el partido de ayer, por acumulación de amonestaciones, y seguimos con bastante lesionados, intentar recomponer el equipo lo mejor posible y sobre todo trabajar el partido muy bien y saber que va a ser un partido donde va a ser muy complicado y tenemos que hacer las cosas prácticamente perfectas para poder ganar.
Pues vamos a esperar a ver cómo va a ir este encuentro. En el fin de semana estaremos muy pendientes. Ya el próximo lunes ya tú nos valoras cómo habrá salido este encuentro y ojalá que en este desplazamiento sigan ustedes la racha positiva que el otro día encauzaron muy bien el partido ante el conjunto del Busonada, ganando en el Salvador Ledesma por 2-1 al conjunto del sur de la isla. Adonai, ¿algo más por tu parte que quieras decir a la afición, a los oyentes en general?
Nada, simplemente esperar que podamos viajar al partido que jugamos en La Palma, que esperemos que el tiempo nos deje viajar, que parece que el viento está girando otra vez la columna hacia el aeropuerto, y bueno, esperar poder competir y que no se sigan pasando partidos, y dar las gracias y un saludo para todos los oyentes.
Un abrazo, amigo, mucha suerte. Y a olvidar lo de ayer, a olvidar ya lo de ayer, que ya es historia, ese 1-0 en contra con el Unión Viera, y a centrarse ahora en lo que queda, que la liga todavía es muy larga y este conjunto del Club Deportivo Viera, como el Club Deportivo Santa Úrsula, que son nuestros equipos del norte de la isla, le deseamos todo lo mejor en esta temporada. Un abrazo, hasta la próxima, mister.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego. Vamos al mundo de la gimnasia rítmica y vamos ya a saludar a Tatiana Gutiérrez, la entrenadora del conjunto del Intara, que organizaba su club el Campeonato de Canarias en este último fin de semana aquí en Los Ralejos. El otro día, el pasado lunes, charlábamos con la presidenta, con Ana, la de la Federación Canaria, y hoy pues tenemos a Tatiana, ya que el pasado lunes, pues por aquello de que muchas veces uno espera que no le taque ningún resfriado ni nada de esto, pues bueno, pues al final la compañera entrenadora del Intara pues tuvo que quedarse malita en casa, pero ya está recuperada. Tatiana, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien, ya estamos todos recuperados.
Sí. Bueno, espero que a mí no me toque. Toco madera.
Bueno,
aquí.
Pues ten cuidado porque sí. Es bastante contagioso.
Sí. Oye, y con esto ahora de los cambios climáticos y todas estas cosas, de ya está uno un poquito más de fresquito, ¿no? Pues sí. Nosotros que hablamos demasiado, pues imagínate. Pues cuéntanos, porque ya la presidenta elogiaba, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista, pero elogiaba el trabajo que habían hecho ustedes y toda la organización en definitiva. O sea que al final, imagínate el trabajo previo que ustedes hicieron y que al final pues todo salió muy bien y que luego, pues mira, han llegado esas felicitaciones, que imagino que tú también la habrás recibido por otras vías, ¿no?
Sí, estamos muy agradecidos por todas las felicitaciones de todos los clubes y federación, tanto Tinerfeña como Canarias, que hemos transmitido también al área de deportes, porque la verdad que fue uno de los primeros campeonatos casi abierto de público, limitado obviamente hasta que la instalación se llenara, tal y como nos indicaban, pero fue uno en donde la gente, pues, lo más parecido a la antigua normalidad del 2019, y la gente estuvo, la verdad, muy muy contenta, muy agradecida. Fue una jornada de rítmica fantástica, y una de las últimas, bueno, por no decir la última cita de todos los niveles antes de los campeonatos de España.
¿Con qué te queda del fin de semana? Porque vinieron los mejorcitos de todo el archipiélago, y además ustedes que han conseguido también registros, cuéntanos.
Bueno, quedarse es complicado, simplemente resaltar pues el alto nivel de que hay en la categoría absoluta. Hubo dos modalidades, el Campeonato de Canarias absoluto y a posteriori el torneo base. El alto nivel que hay en absoluto, con tres equipos en primera división, Club Praxis, Club Odisea y Club Batistana, y además el alto nivel en las diferentes categorías, desde alevín hasta senior, de todos los clubes, de tanto como de Tenerife como de Gran Canaria. Que cualquier despiste puede cambiar la clasificación en cualquier momento. No hay nunca un claro favorito, sino eso es el resultado del buen trabajo que hay en Canarias en la rítmica. Y de hecho, pues este año Canarias va muy fuerte a los campeonatos de España.
Muy complicado la preparación, ¿no? Todas las categorías, pero bueno, al final se va consiguiendo, ¿no? Y ustedes que tienen un equipo puntero, que representan también a los realejos, que representan a la isla de Tenerife, pues en estos campeonatos que ahora se aproximan, pues hay que seguir en la misma línea, sin bajar la guardia, ¿no? Como se suele decir, ni el listón, ¿no? Pero eso es complicado, ¿no? Y hay que ir día tras día trabajando, ¿no, Tatiana?
Sí, un resultado no es nada, un resultado es un buen día que has tenido, has estado concentrada, has demostrado el trabajo que llevas detrás en los entrenamientos, y obviamente es un premio que te da alegría para seguir, pero esto ni mucho menos es ya acomodarse. En el caso del equipo senior, que ha sido campeón de Canarias absoluto, ya venía a ser campeón de Canarias en la Copa de la Reina, vamos a la Copa de la Reina la semana que viene, y ya han estado en la Copa de la Reina tanto en la segunda fase como en la primera, como campeonas de Canarias también, pero eso nunca ha sido un motivo de acomodarse, ni mucho menos, sino de superarse. Como te comentaba, tanto en Canarias como en España hay mucha rivalidad, y hay que seguir, y hay que seguir trabajando y pulirlo todo hasta la perfección.
Ahora, ¿cómo serán los entrenamientos, Tatiana, vistas a todo lo que se aproxima?
Pues ya prácticamente afinar mucho, estar muy concentrados. La semana que viene ya viajamos. Por mi parte me toca viajar doble, viajar primero con dos individuales de nivel base, volver a la isla y luego volver a viajar el fin de semana para la Copa de la Reina. Entonces, bueno, el trabajo prácticamente está, y ahora pues que los entrenamientos se desarrollen con el máximo acierto posible, que las gimnastas aprovechen el tiempo al máximo. Las entrenadoras estaremos ahí para darlo todo, pero ahora es el tiempo de que las gimnastas sean lo más precisas posible para que el trabajo se vea.
De todas maneras, Tatiana, volviendo un poquito a este último fin de semana en el municipio de Los Realejos, ¿va a haber algún otro evento así de envergadura próximamente para la gimnasia rítmica en el Basilio Labrador?
En principio, lo que es el calendario de rítmica del 2021 ya ha finalizado. Si acaso saldrá alguna cosa improvisada entre los clubes, algún torneo, que de momento no tenemos planificado en calendario, porque ahora todo lo que queda son torneos nacionales y competiciones nacionales. Entonces es muy difícil encontrar un hueco para organizar algo, ¿vale? Nosotros como Intara pues hemos estado desde marzo organizando eventos. Es casi el cuarto evento que organizamos este año, y esperemos que en el 2022 pues haya muchos más, pero hasta ahora pues creo que
misión cumplida, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues algo más que se te quede por ahí en el tintero que quieras decir. Yo sé que han habido muchas colaboraciones, mucha gente que ha estado ahí empujando a esta organización, y al final pues todo ha salido perfecto, ¿no? Como han recibido ustedes muchísimas felicitaciones. ¿Se te queda algo por decir, Tatiana? Lo más próximo ahora quizá lo que
tenemos. Sí, bueno, agradecer a todo el mundo y a toda la gente que se ha volcado en la organización, pero no olvidar a las deportistas, que son las verdaderamente importantes. Parece como que se ha centrado todo en qué bien la organización, pero bueno, lo verdaderamente importante eran las deportistas, tanto el conjunto infantil como el conjunto senior de Lintara, que este año llevan una gran temporada y que la semana que viene estarán en la Copa de la Reina, representando, pues como tú decías anteriormente, a los Ralejos, a Tenerife y a Canarias, porque no deja de ser una selección canaria. Y bueno, y darle todas las fuerzas que se pueda para esta semana y obviamente pues también agradecer a las personas que se volcaron en la organización.
Bueno, pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Ya tú nos vas dando información en los próximos días y ojalá que todo sea un éxito como este, ¿eh? Y que sigan ustedes creciendo en lo deportivo, en la gimnasia rítmica, al club Intara. Tatiana Gutiérrez, prepara la maleta, que yo siempre te lo digo.
Eso te iba a decir, digo, ya me toca ahora los viajes de la maletita.
Sí, señor, sí, señor. Y que sigan durando, ¿eh? Porque eso sí será motivo de que el equipo va a estar en tierras peninsulares. Y eso es bueno, ¿eh? Porque sí, es una recompensa al trabajo y ojalá que puedan conseguir también muchos logros y nos traigan para compartir aquí con los amigos de Los Realejos y de Tenerife. Un abrazo, gracias Tatiana, como siempre.
Gracias, gracias a ti.
Buenas tardes. Quedamos aquí ahora en nuestros estudios de Radio Realejos. Estamos en el programa de Frecuencia Deportiva, la cita diaria que tenemos en esta casa, en la FM 107.9. Saludando a los amigos que ahora mismo nos podrán estar viendo en el canal de YouTube de Radio Realejos, porque vamos a contar en los próximos instantes con un invitado de lujo. Nos viene desde la Villa Orotava, es montañero y además mañana va a recibir una distinción, un premio por su labor de años y porque ha intentado subir su primer 8000, ascender sin oxígeno al Manaslu, la octava montaña más alta del planeta. Y en la gala del deporte mañana en la sala Teobaldo Power, en la Villa Orotava, a partir de las 8, él se verá allí con otros deportistas también de lujo. ¿De quién hablamos? Pues de una persona que compagina el deporte con su profesión. Lo digo un poco porque es muy conocido en la Villa de la Orotava. Él pues ejerce como cartero. Anton Illimani Mera, que creo que es el nombre deportivo que lleva el amigo Antonio, pero que todos lo conocemos por Anton. Bienvenido y muchas gracias por compartir este ratito de radio aquí en directo en nuestros estudios, en el número uno de esta casa.
Muchísimas gracias, estoy muy bien hallado aquí. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, que siempre me recibes tan bien.
Pues muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos con la mascarilla, como tenemos que estar dentro del estudio, pero seguro que muchos le reconocerán, porque además tú eres una persona que en la calle, por tu profesión, te encuentras a diario con un montón de gente que te ha animado y te ha felicitado, pese a que no has podido llegar a esa cima que era tu sueño, ¿no? Pero bueno, ahora lo diremos, pero que te quiten lo bailado, ¿eh? Que estar allí también ha sido muy sacrificado, ¿no?
Sí, señor. Sí, sí, efectivamente, la gente me ha animado anteriormente, pero sobre todo tengo que agradecer especialmente pues a todos los villeros, ¿no? A toda la gente de la Otava, porque me recibió con los brazos abiertos y con un calor pues que me sorprendió. Yo llegaba de allá pues un poco triste, ¿no? Pues un poco frustrado por no haber conseguido el objetivo final que era la cima, ¿no? Y bueno, pues nada más llegar al pueblo, pues ese sentimiento cambió bruscamente, ¿no? Porque el recibimiento fue grandioso, diría yo, ¿no?
Hasta te pones emotivo y todo, ¿eh?
Sí, sí, mucho, mucho.
Bueno, yo antes de seguir valorando lo que acabas de lograr, me gustaría un poquito, porque habrá oyentes de otros lugares que a lo mejor pues no conocen tu trayectoria hasta el día de hoy. Así que una pregunta un poquito a modo de pincelada, ¿no? De resumen. ¿Cómo te da a ti todo esto por la afición de subir grandes montañas y de estar en ese medio ambiente? Porque lo primero de todo, como siempre, el bautizo era subir al Teide, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ya subí al Teide ya de niño y bueno, yo fue un proceso pues de poco a poco, ¿no? Es decir, a lo largo de los años, a raíz, ¿no?, de esas ascensiones, de esas primeras ascensiones al Teide con familiares e incluso después con los amigos, pues se me va desarrollando en mí un poco la búsqueda de otras montañas y de otros lugares. Un poco va relacionada también con mi pasión por viajar, ¿no?, que pues las voy compaginando, ¿no?, el hecho de viajar y bueno, asociar una montaña a cada uno de esos viajes, ¿no? Inicialmente fue lógicamente aquí en Tenerife, en Canarias, en las islas. Después ya mi proyección fue pues agrandando, ¿no?, fronteras, fue ampliando fronteras.
¿Dónde has estado después de salir de la isla de Tenerife, esos sí, grandes lugares, ¿no? Porque sí, más pequeñitos he hecho también.
Sí, sí, yo, bueno, fue un proceso de ir poco a poco, ¿no?, y subiendo progresivamente, ¿no?, de tal manera que de aquí, de Canarias, salté a la península, al Pirineo, donde se encuentran los 3.000, y del Pirineo a los Alpes, ¿no?, en Suiza, Francia, Italia, y allí pues fui aumentando en altitud y en complejidad también, por supuesto, aumentando, aunque tampoco soy de los que voy buscando excesiva complejidad en las montañas, ¿no? Más que nada lo que me gusta es disfrutar de la montaña y del viaje en sí mismo, ¿no?, de los Alpes, que es donde se encuentran muchos 4.000, pasé a los Andes, a la cordillera de los Andes en Sudamérica, y bueno, pues continué ascendiendo en altitud con diferentes montañas de 6.000, de 5.000, de 6.000 metros a lo largo de Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina también.
Pues mira, sí que has recorrido el mundo. Ya me tenías que haber avisado para llevarme, aunque sea en la maleta, para allá, ¿eh? Porque has hecho de todo, ¿eh?
Sí, bueno, son 20 años, ¿no?, o más de 20 años en los que viajo todos los años, ¿no? Incluso en algún año he partido las vacaciones y he podido visitar dos o tres países diferentes. Entonces, pues sí, estos 20 años ha dado para mucho, ¿no?
Y llegó el momento de irte a este tu primer 8.000. ¿Cómo empezó todo? Porque claro, esto lo tenías en mente, pero tú solo a lo mejor no lo podías conseguir, ¿no?
Hombre, una expedición de este tipo hace falta un equipo, ¿no? Un equipo mínimo, porque una persona sola quizás sea posible, pero es mucho más complicado.
Muy arriesgado, ¿no?
Es mucho más complicado, arriesgado, y económicamente se disparata, ¿no? Entonces el asunto es conseguir pues un equipo mínimo de gente de confianza, con montañeros de confianza, y bueno, todo ha sido bastante complicado, porque se mezcló este proyecto con la situación COVID que hemos tenido estos dos últimos años, y bueno, de un primer año en el 20 pues tuve que suspenderlo, pues por las condiciones era imposible viajar, las fronteras estaban cerradas, y después de muchas complicaciones y de frustraciones también, ¿no? Pues tuve que suspenderlo y finalmente pues lo retomé este año 21 y salió, ¿no?
¿Con quién fuiste?
Finalmente, después de buscar, de intentar encontrar un equipo mayor, no pude, precisamente también debido a esas condiciones de COVID que hemos tenido, que derivando en problemas económicos, pues parte de los compañeros que tenían previsto venir en esta expedición pues tuvieron que suspenderlo, ¿no? Entonces finalmente fuimos tres, íbamos Paco Crestas de Barcelona, José María Ponce de Alicante y yo, y bueno, pues con tres y somos bienvenidos, pues también es suficiente, ¿no?
¿Y cómo fue ya todo lo que es el ascenso, ¿no? Porque claro, llegas allí, es otro país, te encuentras con un montón de dificultades, porque no es como ahora, que tú te pones aquí y dices, yo sé dónde tengo que llegar porque lo he visto muchas veces y me conozco el terreno. Allí va sin saber dónde va. Entonces empiezan ustedes a, como dice aquel, a ponerse ya manos a la obra en la ruta. Y claro, estamos hablando de un 8.000, que no estamos hablando de un 3.000 ni de 2.000. Así que las dificultades incluso para el oxígeno, ¿no? Y el poder llevar todo lo que llevas en la mochila, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con las bajas temperaturas que lleva todo eso. O sea,
sí.
¿Cómo se preparó todo allí?
Sí, la verdad que es muy complejo, ¿no? Es decir, preparar una expedición de este tipo es muy complejo y recurrimos también, por lo menos parte de los trámites, recurrimos a empresas que hay allá en Nepal, la que nos facilitan, pues, por ejemplo, los permisos y bueno, la infraestructura que necesitamos en el campo base, ¿no? Nosotros, bueno, en principio esta montaña requiere, ¿no?, una aproximación, ¿no?, de trekking, ¿no?, donde pasamos 5 días caminando a lo largo de un parque nacional precioso que es el Parque Nacional de Manaslu. Tras esos 5 días llegamos ya a lo que es la montaña en sí mismo, ¿no? Que,
y cuando la ves ahí, dices, esto es lo que tengo yo que subir.
Exactamente, cuando la vi,
ya la, blanquita, ya, ¿no?,
la había visto muchas veces en fotos, pero cuando la vi de frente
impuso
mucho. Nosotros nos planteamos subir la montaña de una forma pues concreta, ¿no? Que de hecho allí en este año no había nadie más que lo estuviera haciendo como lo intentamos nosotros, ¿no? Que era subirlo pues sin ningún tipo de soporte serpa, ¿no? Es decir, a partir del campo base nuestra intención era...
¿Y el campo base en cuánto lo podemos tener?
A 4.800 metros.
¿4.000? 800,
a 4.800 metros estaba el campo base, ¿no? Hasta allí sí que llegamos con porteos, ¿no?, de animales, utilizamos mulas y bueno, hasta ahí sí que podemos llevar un...
¿Ustedes llevaban?
Un material que...
Pesaba lo suyo.
Sí, exactamente. La infraestructura es grande, ¿no? Entonces hace falta, pues, allí en el campo base tener unas condiciones mínimas para poder pues mantener las condiciones físicas, pues, de alimentación y de una cierta comodidad dentro de...
Mientras iba llegando allí, es una pregunta que también te queremos hacer un poco, porque allí va un montón de gente. ¿Eso está limpio? ¿Encuentran a lo mejor gente que deja las cosas de que llegan y se van?
En general...
Y tú dices, aquí no me ve nadie.
No, en general está bastante limpio, ¿no? La gente que llega hasta allí tiene conciencia en general, ¿no? Siempre hay excepciones, que sí, y las pude ver además. Pero en general la gente es bastante
cuidadosa, ¿no?
Incluso el país Nepal, pues no todos los años, porque las condiciones climatológicas igual unos años no lo permiten, pero sí que me consta que bueno, contratan a determinadas empresas sherpas para limpiar la montaña posteriormente, o sea que bueno, la montaña está en general bastante limpia, ¿eh? Yo me la encontré limpia.
Bien, pues después de ese campamento base empiezas a subir y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Porque ya
sí,
no puedes llevar a otras personas que te presten esa ayuda, ¿no?
Sí, bueno, el asunto fue que nosotros, pues como decía antes, nos propusimos subir la montaña sin ayuda externa, ¿no? Y salvo, bueno, utilizamos los serpas en el comienzo de la temporada, colocan unas cuerdas fijas que llamamos, y utilizando esas cuerdas, ¿no?, en los pasos más complicados, pero en cuanto al soporte de serpa, ¿no?, en cuanto a lo que es el porteo, prácticamente todas, o sin prácticamente, ¿no?, todas las expediciones tenían serpas que le subían parte del material, de los campamentos que tenían, incluso algunos serpas montaban estos campamentos, ¿no?, a los montañeros. Y bueno, pues eso, nuestra intención, nuestro propósito era hacerlo sin hacerlo nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues así lo intentamos.
La aventura,
y,
¿no?
Sí, así lo intentamos y bueno, eso
¿Y
fue...
nivel llegaron?
Nosotros no... Esto nos fue desgastando físicamente porque la verdad que no contamos con... Pues que la dureza, ¿no?, de la montaña, ¿no? Especialmente entre el campo 1 y el campo 2... pues hay un glaciar muy, muy caótico, ¿no? Entonces superar este tramo era muy duro, ¿no? Y con unas mochilas de 20, entre 20 y 25 kilos que llevábamos nosotros, pues nos fue desgastando físicamente. Por ahí tuvimos que pasar hasta en 3 ocasiones, ¿no? Porque vamos rotando para aclimatar el cuerpo a la altitud. Hay que hacer rotaciones, hay que subir, bajar.
¿Y cuántos días necesitabas para subir?
Estuvimos en el campo base, en lo que es la montaña, fueron 3 semanas, fueron 21 días, y es mucho tiempo, ¿no? Donde uno, la alimentación, aunque procuramos que sea buena, no es como la que tenemos aquí. Entonces, el desgaste físico va mellando, ¿no? El cuerpo lo va notando.
O sea, que bajaste algún kilo.
Bajé casi 10 kilos, bajé 8 kilos, o entre 8 y 9 kilos, y yo, que tampoco soy que tengo mucha grasa, pues creo que bajé incluso de masa muscular. Y bueno, al final de estas 3 semanas, ya cuando intentas hacer algo, casi que el cuerpo no responde, ¿no?
¿Y hasta qué sitio llegaron?
Llegamos, montamos el campamento 1, montamos el campamento 2, salió todo hasta ahí bien, incluso el campamento 3 lo montamos perfectamente. Bueno, perfectamente, con las condiciones
físicas que tenía. ¿Más o menos estaría?
Entre 15 y 20 grados bajo cero, bajo dependiendo cero. Más la sensación térmica, ¿no? De los vientos que a veces. Y bueno, el campamento 3 está a 6.800 metros. Yo, incluso mis compañeros, tuvieron problemas físicos, problemas de altitud. Y Paco Cresta se tuvo que retirar desde el campo 2. En este último intento, ¿no? En esta última ascensión a cima, José María también tuvo problemas en la cabeza y también tuvo que bajar en el campo 3. Y yo, que me encontraba bien en cuanto a aclimatación, decidí quedarme un poco más e intentarlo, ¿no? Intentarlo. Bueno, fue una decisión un poco.
¿Pero a cuánto te quedaste de la cima?
Bueno, continué ese último día subiendo, y ya cuando vi que ya no tenía tiempo para llegar al campo 4, que era el siguiente objetivo, y de día, pues fue donde decidí retirarme, ¿no? Eran, yo calculo que alrededor de los 7.200 metros, quizás un poco más. Pero no puedo decirlo exacto porque no tenía calibrado el reloj.
Bueno, pero por lo menos a 1.000 te quedaste, o a menos, quizás.
Sí, yo creo que menos, algo menos. Pero bueno.
Pero bueno, por lo menos estuviste allí.
Sí, bueno, fue fundamental. Era mi primera experiencia en este tipo de montañas, ¿no? Ya yo he estado incluso a 7.500, ¿no? Pero en otras montañas donde la infraestructura para subirlas no es tan compleja, ¿no? Y como el Mustagata en China, que tiene 7.500 o 46 metros. Pero entonces, como digo, esto era realmente mi primera experiencia, ¿no? Y bueno, sí que me ha servido para aprender mucho.
¿Qué sensación da cuando estás solo, sin el teléfono móvil, sin ruido, sin nada de nada, y tú solo ahí arriba? ¿Qué pasa por la mente? O sea, ¿qué sensación da para una persona como tú, que te gusta todo esto?
Bueno, pues para mí fue algo increíble.
No se puede describir.
Yo creo que, o sea, bueno, en el campo 3, esta última noche que pasé allí, estaba no solo con respecto a mi grupo, ¿no? Sino que estaba en todo el campamento 3, estaba vacío, y me encontraba yo solo en todo el campamento, porque ya se terminaba la. Pues el periodo de ascensión y todas las expediciones ya prácticamente habían bajado. Y bueno, yo disfruté mucho aquella noche. O sea, igual mucha gente pues le puede parecer extraño, pero si uno vive la alta montaña como la vivo yo, y la vivimos muchos montañeros que intentamos subir este tipo de montaña, pues lo comprendería, ¿no? Yo allá arriba disfruté, fue una de mis mejores noches en relación con la montaña, ¿no? Yo, allí solo en aquella montaña, incluso después de haber decidido retirarme, yo dormía a cerca de 7.000 metros muy plácidamente. No puedo decir.
A pierna suelta, como se suele decir.
Sí, además en una tienda relativamente grande, y yo solo, o sea, fue una noche, yo diría, incluso perfecta.
Bueno, y ahora habrá que seguir para adelante, ¿no?
Sí, sin duda. Yo incluso, bueno, me tomé un tiempo que ya creo que he superado para analizar, ¿no? Analizar, todo lo que hicimos o dejamos de hacer, ¿no? Porque quiero corregir cosas, quiero coger de esta experiencia y bueno, sacar conclusiones, ¿no? Que ya las estoy sacando, ¿no? Y incluso podría decir que ya las saqué. Y sí que estoy ya preparando
siguientes
expediciones porque bueno, eso todavía no lo puedo decir porque bueno, tengo que perfilar muchas cosas, ¿no? No se puede asegurar tan pronto, ¿no? Pero sí que estoy incluso ya en contacto con personas y con posibles compañeros y ya será posiblemente, eso sí que lo puedo asegurar, en el Himalaya, ¿no? La montaña...
Bueno, te asusta todo eso, ¿eh?
¿Eh?
No te asusta.
No, no, para nada, para nada. No, no, no. Ya me han preguntado en varias ocasiones si tengo miedo o siento miedo en determinadas circunstancias.
¿Pero habrá algún lugar que dices tú, este tiene más dificultades para sí. poder subir? Y ahí está el reto también de muchos de ustedes. De
sí, sin duda, sin duda, sin duda. Pero yo,
¿por ejemplo?
Pero yo realmente no busco en sí mismo la dificultad y el riesgo. Yo realmente lo quiero disfrutar de la montaña y evidentemente este tipo de montañas tan altas tienen su riesgo y su peligro, ¿no? Que no puedes evitar por muy sencilla que sea la vía que escojas para subir. Pero bueno, no es mi objetivo buscar esa dificultad, ¿no? Yo busco una montaña que pueda subir dentro de mis condiciones técnicas, que tampoco son tantas, y le meto mano, ¿no? A veces sale y a veces no, como en esta ocasión.
Pero sí has sido invitado en estos días, en unas semanas que se ha organizado por parte de la Federación de Montañismo de aquí de Tenerife, que has tenido que dar charlas, has tenido que contar tu experiencia, como la estás contando hoy aquí en Radio Realejo y en este programa, y a través también del canal de YouTube de Radio Realejo. Uh-huh. En fin, ¿cómo te has sentido? Porque para ti todo esto de los medios de comunicación es nuevo. Mira que mañana vas a recibir un pueblo natal también un premio, que me imagino que también estás contentísimo.
Sí, ¿no? sí. Bueno, muy, muy agradecido al ayuntamiento.
Estoy preparando el discurso. Pues,
hablar, ¿eh? Muy agradecido al ayuntamiento. Sí, la verdad que, como dices, todo esto es nuevo para mí. Yo hace un año y medio no nadie me conocía, yo no me proyectaba públicamente para nada. Y de hecho...
¿Eras más conocido como cartero?
Pues sí, ¿no? Nada más. Y mis montañas eran mías y de mi gente más cercana. Entonces todo esto es nuevo para mí y bueno, yo creo que se me nota, ¿no? A la hora de hablar aquí incluso. Yo creo que, lo del ayuntamiento estoy infinitamente agradecido. Algo que jamás hubiera pensado que me pudieran llegar a dar hasta hace apenas unos días, ¿no? Entonces, el agradecimiento es muy, muy, muy grande, ¿no? Y en cuanto a la semana... En la semana esta de la montaña, es la sexta semana de la montaña que se hace en Tenerife, lo organiza la Federación Tinerfeña de Montaña, y bueno, me invitó concretamente Luis Villegas, que es el vocal de clubes de la Federación, y que es el que lo organizaba esta semana, ¿no? Y le agradezco muchísimo, la verdad que le felicito por cómo salió todo, y me invitaron a participar en una pequeña charla junto con José Antonio Gómez, que es otro gran montañero de aquí de Tenerife y me sorprendieron porque finalmente me dieron me hicieron un reconocimiento también que no esperaba, que me encantó y bueno, yo les agradezco, me encantó estar allí con grandes de la montaña de Tenerife, ¿no? Es decir, veteranos, gente históricos que conocía de oídas, ¿no? Pero que conocía de oídas porque yo hasta hace muy poco pues prácticamente no me relacionaba mucho con ellos, ¿no? Entonces ahora pues conocerlos de primera mano y poderlos saludar y pues fue un tremendo placer,
¿no?
Sí, un tremendo placer para mí porque aprendí en estos días y después el fin de semana en Las Cañadas que nos reunimos para celebrar esta jornada. Pues fue una experiencia muy, muy gratificante, ¿no? Es decir, aprendí mucho de ellos, proyectaron pues unos vídeos de gente veterana, gente que hablando de los inicios de la federación, de su experiencia en la montaña, y la verdad que fue un regalazo, ¿no? Yo se lo agradezco infinitamente a Luis Villegas y a todo el equipo que tenía detrás organizando estas jornadas que repito, salieron perfectamente y los vuelvo a felicitar, ¿no?
Pues este es nuestro orotavense, Antón. Y esto de Illimani Mera, que te lo pones tú como nombre y apellido, ¿esto por qué?
Bueno, yo, la verdad que...
Muchos tienen nombres artísticos, ¿sabes?
Sí, bueno, me explico. La verdad es que fue todo un poco casual, ¿no? Yo hace un año y medio...
Porque
que
tu carnet de identidad no figura este nombre.
No. Hace un año y medio, más o menos. Un poco, además...
¿Pero en tu Facebook, sí?
Sí, impulsado, pues... por José Massa, que quiero agradecer aquí también desde de la Otava, de allí, de la librería El Viajante, que fue un poco
un
el que
me... también, porque muchas veces lo hemos entrevistado.
Pues José Massa fue el que realmente tuvo la idea, ¿no? Dice, ¿por qué no te metes en las redes y con todo lo que haces y te proyectas un poco? Y un poco fue él el que me no solo me impulsaba, sino me empujaba, ¿no? Porque yo era un poco reacio a todo esto. Entonces, pues bueno, pues me creé las cuentas, me creé una cuenta. Yo no sabía ni siquiera hasta hace pues un año y medio distinguir entre Facebook e Instagram, y al creármela iba a poner un nombre que me pedía allí, ¿no? Y veía que la gente se ponía nombres raros, nombres que no era correspondían realmente. Y yo dije, entonces me pareció bonito poner Anto, que es el nombre que con el que me conocen de toda la vida a mí, mis amigos y en todos lados, y pero poner un nombre de montaña que además fuera un nombre... emblemáticas para mí, ¿no? Como es el Illimani, que es una montaña preciosa que está en Bolivia, allí en La Paz, en la capital de Bolivia, desde cualquier lado uno enfoca, levanta la cabeza y ve una montaña gigantesca, ¿no? Es una montaña que tiene 6 o 7 picos dentro de la misma montaña, ¿no? Es una montaña preciosa, ¿no? La subí y quise ponerme ese Illimani de primer apellido, Imera. Es otra montaña de Nepal, ¿no? Que también ascendí otros 6.000 y bueno, quise pues no sé, que mi nombre se asociara a dos montañas, una de un lado del planeta y otra del otro lado, ¿no? Una de la cordillera andina y el otro de la cordillera del Himalaya. Creo que me pareció bonito y bueno, entre mi hermana Isabel y yo, pues un poco pensando distintas posibilidades, pues decidimos eso, pero sin pensar para nada que esto pudiera llegar aquí, que yo pudiera estar aquí ahora contigo.
Te lo mereces.
Sin pensar en nada de eso, por supuesto. Nos creamos ese nombre y ahí se quedó.
Pues te lo mereces. Muchísimas gracias. Mañana será distinguido Anton en la gala del deporte en la sala del auditorio Tibaldo Pover de la Villa de Otava, esos premios del 2021 que ayer nos daba también a conocer aquí en este programa de Frecuencia Deportiva, aquí en Radio Ralejos, el concejal Antonio Lima. Pues, Anto, otro día te vienes por aquí y nos sigues contando más proyectos, porque sí. ya me quedo sin tiempo.
Sí, sí, la verdad que estoy encantado, siempre estoy encantado de hablar contigo, de aquí, de saludar a los pues a todos los radio oyentes y bueno, pues sí, volveré porque habrán nuevas montañas próximamente.
Muchísimas gracias a este montañero, a este cartero ahí en la vía de la Otava. Muchas gracias.
Gracias otra vez.
Afrontamos los últimos minutos del programa con el partido de voleibol de anoche, en donde el Mensei Ralejo jugaba aquí en casa, aunque hacía de visitante. Ainhoa Díaz, que es jugadora del conjunto del Mensei Ralejo y miembro de la Junta Directiva, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Perdían 2-3 con el Sanaya Libis Laguna, ¿no?
Sí, así es. Se nos fue el encuentro por poquito en el último set, pero... fue un buen partido, bastante disputado, y es una pena porque íbamos ganando 2-1, el cuarto set no estuvimos ahí a la altura y al final se nos fue el partido.
Bueno, pues digamos que cómo fue ese encuentro, porque en principio eran ustedes como visitantes, ¿no? Pero se jugaban ustedes en local, en el Basilio, sí. Labrador.
Sí, así fue porque se suspendió el partido en la primera jornada y... tuvimos que jugarlo en casa ahora por normas de la federación.
Claro, pero de todas maneras lo tuvieron ahí, ¿eh? Hasta última hora.
Sí, la verdad que sí, lo luchamos el partido, es cierto que teníamos 2 bajas, se notaron en el partido, pero estamos contentas del resultado, que al menos luchamos el partido y estamos empezando con buen pie la temporada, cosa que otros años no había ocurrido, entonces vamos a seguir.
Creo que van terceras o cuartas, ¿no?
Terceras
ahora mismo en la tabla clasificatoria. Y ahora hay a seguir el fin de semana próximo, ¿no? Pero van a descansar, ¿no?
Sí, descansamos este fin de semana y empezamos el siguiente. Nos enfrentamos al Matanza.
Y ya luego será con el Matanza, un equipo que también es del norte de nuestra isla.
Sí, así es.
¿Y del resto de las categorías sí juegan el fin de semana los chicos y las chicas del Realejo? ¿De boli?
Sí, la base juega este fin de semana, los infantiles el sábado los juveniles el domingo y benjamines también el sábado.
Ya, pues vamos a ver cómo se presentan estas próximas fechas. ¿Tú qué crees? La cantera que viene pisando fuerte, quizás aquí ustedes, como, ya ahora te hablo como miembro de la directiva, lo importante es formarse, ¿no? Y que a lo mejor no se cuenta mucho con los resultados en estas categorías inferiores. Luego ya, por lo menos ya cuando van a la categoría senior, como el caso de ustedes, que es la segunda división, pues bueno, pues sí, porque a todo el mundo le gusta ganar y seguir creciendo en la tabla, ¿no?
Sí, por supuesto, así es. Con los peques lo que queremos es que se formen, que se diviertan, que aprendan, que crean que el deporte es importante en la vida, para su salud, y que les guste el vóley, que aprendan un montón. Y estos son sus primeros partidos, espero que les salgan bien y que les guste, sobre todo eso, porque como no han jugado nunca, no saben cómo enfrentarse.
Pues Ainhoa, desde la Junta Directiva y también como jugadora del equipo femenino, ¿algún apunte más que quieras comentar a los amigos oyentes en la despedida ya de esta comunicación?
Muchas gracias por estar ahí y por ir animarnos a los partidos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias.
Pues ayer jugaban las chicas del Realejo en la segunda división femenina del voleibol. Perdían 2-3 con el Sanaya Libis en Laguna. No hemos podido conectar hoy con la Federación Canaria de Surf. Tenemos pruebas también en espera aquí en el municipio de Los Realejos. Y hoy recuerden que en balonmano tenemos al equipo del Perdoma, de categoría masculina, para jugar su partido de este fin de semana, 8:30, en la cancha del Tacoronte. Ya mañana, Ruimán, pues nos hablará desde la Perdoma, y a ver si también tenemos nuevos protagonistas en el mundo del balonmano para comentar todo lo que nos ha dado el partido del día de hoy y lo que va a ser este fin de semana en cuanto a la agenda polideportiva, que también se presentan atrayentes encuentros. Pues esto se acaba en el programa del día de hoy, y desde aquí también quiero enviarles un fuerte abrazo a Kiko Ratón, el futbolista ex del Tenerife, hoy en las filas del Porto Cruz, porque ha fallecido en el día de ayer su padre, que también ha sido excelente futbolista del Porto Cruz y del Vera. Nuestro abrazo desde aquí, de todos los compañeros de esta casa. Juan Diego del Pino, Juanjo González, quien les ha hablado, José Manuel Martín. Que sean felices. Hasta mañana.
Sintonízanos online en radioralejos.com.